Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Venos aquí de regreso en el galponcito, pero de la calle Venezuela, en el Teatro Caras y Caretas de la calle Venezuela 330. Vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Muy bien. Hablaremos esta noche de historias de amores ilícitos en la mitología clásica, el amor prohibido como asunto central. Tenemos tres casos apenas. El primero es el de un señor llamado Lirco. Cuando Zeus, el príncipe de los dioses, raptó a Io, de la que se enamoró, los vecinos de la muchacha, eran de Argos, organizaron una expedición para buscarla. En esa expedición estaba el héroe Lirco. Es decir, no hablaremos del primer amor ilícito mencionado, que es Zeus raptando a Io, sino del amor ilícito de un señor llamado Lirco, que formó parte de una expedición que se había hecho para buscar a Io. Lirco no pudo encontrar a Io, y avergonzado, no se animó a volver a Argos, y se quedó en Cauno. En aquella región sucedió que una tal Ilevia, hija del rey Egíalo, se enamoró de Lirco y le pidió a su padre que consintiera en casarla con este muchacho, que también estaba muy enamorado. El rey Egíalo aceptó casar a su hija, pero pidió a Lirco que jurara fidelidad. Ah, sí, dice. Sí. Bueno, el rey Egíalo dijo que si no cumplía su juramento, se sometería a consecuencias terribles. Bueno, hubo casamiento. Lirco permaneció largo tiempo en Cauno, al lado de su esposa, pero el matrimonio resultaba estéril. Todo bien, pero no concebían. Preocupado, fue a consultar al oráculo de Dodona para preguntarle qué debía hacer para asegurar su descendencia. El oráculo respondió que la primera mujer con la que se uniese le daría un hijo. Bueno, Lirko se marchó muy contento con la idea de que la predicción, evidentemente, se refería a su esposa, la princesa Ilevia. Pero sucedió algo. Durante el viaje de regreso a Kauno,
señor,
Lirko hizo escala en Bibasto, en la corte del rey Estáfilo. Se emborrachó en un banquete de hospitalidad y contó, en medio del homenaje que se le rendía, las razones de su viaje y cuáles habían sido las aseveraciones del oráculo. ¿Qué sé yo? Dijo medio mamado el tipo, sí, ¿no? El oráculo me dijo, bueno, dice, la primera mujer que a la que te unirás, bla, bla, bla. Bien. El rey Estáfilo escuchó atento. Como estaba desesperado por conseguir un sucesor, este rey hospitalario hizo lo siguiente. Al llegar la noche, puso en el lecho del Lirko a una de sus hijas,
señor,
Emitea. Embriagado y maravillado a la vez, Lirko se unió a Emitea y rompió su juramento de fidelidad, desde luego. Además, el oráculo se cumplió. Muy poco después, a la media hora, se supo que Emitea estaba embarazada.
¿Cómo puede ser, señor?
Lirko se fue de Bibasto con la esperanza de llegar a Kauno y que su aventura no fuera descubierta. Pero no tuvo suerte. Su infidelidad llegó a oídos del rey Egíalo, que desterró a Lirko. No satisfecho con el destierro, primero lo desterró, después dijo, no estoy satisfecho.
Algo más.
Sí, y decidió enfrentarlo en una guerra. Dice, le voy a hacer una guerra, le voy a hacer. Y por aquel amor ilícito se desató una guerra civil entre los partidarios del Lirko y los del rey. Lo curioso de este asunto es que la prohibición que pesaba sobre el Lirko de encontrarse, con otra, ¿no? Era más un capricho del padre que de la mujer, Ilevia. Y en medio de la guerra la princesa se declaró en favor del Lirko y en contra de su padre. Mirá cómo le pagan a un padre. Y ayudó eficazmente a su marido a lograr la victoria final. Así que en aquella guerra ganó Lirko y el que se quedó ahí...
Ganó todo, ¿eh?
Ganó todo.
Ganó
Lirko.
Todo.
Ganó todo.
Vamos,
ganó
por todo, dijo.
A la mina del rey, a la hija del rey Estáfilo, a la hija del rey Egialeo, le ganó la guerra Egialeo y se ganó una canasta de Navidad.
Todo, señor.
En la tintorería. Bueno. Otro amor ilícito es el que pretendió Leucipo. Hay varios famosos Leucipos en los mitos. Hoy hablaremos de uno que era hijo de Jantio y descendiente de Belerofonte. Otro que también estuvo en la trama de un célebre amor prohibido. Un detalle. Los mitógrafos han eludido o han olvidado los nombres propios de algunos de los actantes de esta historia que vamos a contar ahora. Pero la trama es clara y terrible. Leucipo era un hombre de gran vigor y un excelente guerrero. Su reputación era conocida en toda Licia. Parece que Leucipo había rehusado el amor de Afrodita, por lo cual el enojo de la diosa cayó sobre él e hizo que Leucipo se enamorara de su hermana. No de su hermana, Barto, sino de su hermana de él.
Sí, sí.
Durante un tiempo, Leucipo resistió a la pasión, vio cómo es uno. Pero pronto se dio cuenta de que no podría sostener su abstinencia mucho más. Y al final se unió a su hermana, quizá también bajo los influjos de la diosa, de Afrodita, ¿no? Y bueno, ahí quedaron las cosas. Estos amores duraron hasta el día en que alguien le contó todo, ¿a quién? Al novio de la hermana.
Claro, era con el que había que hablar.
Claro, que era un muchacho que de ahí. El tipo, imagínese cómo se ponen los novios cuando saben que su novia anda con el hermano.
Con el cuñado, imagínese.
Y entonces se presentó, ¿a dónde? En lo de Jantio, el padre de los hermanos incestuosos. y también se hizo acompañar por los notables de su país.
¿Por qué? ¿Con quién fue?
Fue con, qué sé yo, con muchos. Hernán Brienza.
Y así.
Y así. Advirtió a Jantio que su hija tenía un amor prohibido, pero no aclaró que el amante era nada menos que Leucipo. Entonces no le dijo nada.
Y bueno, claro, el dato fundamental era ese.
No, le dijo, mira, mi mujer, tu hija, anda con uno. No le dijo más nada. Entonces Jantio igual se enfureció. Calculá lo que se hubiera enfurecido. Sí. Y juró castigar al seductor de su hija si lo sorprendía en acción.
Bueno, pero...
Mirá que te van a venir a avisar. Entonces el novio le dijo a Jantio que eso era muy fácil.
Ah.
Y lo condujo hasta la habitación de la muchacha, que justo en ese momento estaba sola.
¿Estaba sola?
Estaba sola. Al ver entrar a su padre, sin embargo, se asustó y se escondió. Vio como si uno cuando tiene la conciencia intranquila. Jantio vio esos movimientos extraños y creyó que estaba ante el culpable. Jantio era un nardo, pero de primer orden. Sí. Y vio que alguien se movía y dijo, debe ser el culpable.
El culpable, sí.
Y lo mató. Jamás pensó que su hija se escondería de su propio padre. Lanzó estocadas por todas partes, hirió a su hija, la muchacha gritó, ¡ay, ay, ay!
Sí,
y Leucipo, que estaba en otro lugar, escuchó el grito de la hermana amada, es mejor, entró precipitadamente al aposento, y ahora él, sin reconocer al agresor, porque así eran en esa familia, cuando veían que algo se movía lo mataban, mató a su padre. O sea, más que incestuosos eran imbéciles. A consecuencia del crimen, Leucipo abandonó el país, purgó su falta.
Sí.
Debió ser...
¿De qué modo?
Y del modo que se hacen las purgas. Y al frente de un grupo de colonos tesalios, pasó a establecerse en Creta, donde nadie lo conocía.
Claro, ya se fue.
Y no le gritaban cosas por la calle. Así terminó este episodio, que es lamentable.
Sí, bueno, trágico.
Es lamentable por esto, que entro a una pieza y está mal desarrollado. Entro a una pieza y veo que uno se mueve entre las cobijas y lo mato.
Y que tenían que cerrar la historia de alguna manera rápido.
El padre murió sin saber realmente que sus hijos eran incestuosos. Creó nada más creyó que la hija andaba con uno. Mirá si le hubieran contado.
Sí, está bien. Bueno.
Último y más breve, y quizá el mejor de todos los episodios. La mismísima Afrodita, la diosa del amor, estaba casada, sabe usted, con Hefestos, el herrero, el dios industrioso, pero feo. Nunca le fue fiel. Cierto día, Helios, dios del sol, vio a Hefesto y le dijo que había visto a Afrodita con su amante, que no era otro que Ares, el dios de la guerra, en el propio palacio de Hefesto, como si...
Sí, fuera algo...
la locación tuviera algún efecto.
Un agravante.
Claro. Entonces, enfurecido de celos, Hefesto, pensó una trampa. Enfurecido, pero al mismo tiempo astuto. Y pensó una trampa. Era un tipo que inventaba mucho, ¿no? Diría yo que era el único personaje de los mitos tecnológico. Inventaba cosas que servían para hacer algo. Lo cual a los griegos no le hacía mucha gracia, consideraban que eso era banáusico, que no tenía nada que ver con la ciencia, porque la ciencia era pura, y la ciencia aplicada les parecía una traición. Bien. Pero forjó una especie de red de metal muy fina, tan ligera que era casi invisible, pero al mismo tiempo muy resistente, y armó también un aparato que tendido sobre el lecho que solían usar su mujer con Ares, probablemente el mismísimo lecho nupcial, tendido sobre el lecho, caía sobre quien ocupase ese lecho al primer movimiento o acaso al segundo.
Sí, un medio mundo invertido.
Colocó la red ahí en los postes de la cama, en las vigas del dormitorio. Cuando Afrodita y Ares se fueron a la, a pasaron las vías de hecho, la red los atrapó y ya no pudieron escapar. Hefesto llamó entonces a todos los dioses para reírse de los amantes atrapados que estaban ahí colgando con una trampa, un cazagañote, sí, desnudos, imagínense. Acudieron Poseidón, Hermes, Helios. Hefesto exigió que Zeus le devolviera la dote que tuvo que entregar por Afrodita, pero se conformó con una compensación que pagaría Ares. Y mientras todos se reían, porque los tipos estaban ahí colgando, Poseidón levantó la mano y ofreció ser el fiador de la deuda. Dice, momento, ¿cuánto se debe acá? Sacó. Y los amantes entonces fueron liberados. Este es el último episodio, ¿no? Y a mí me parece muy bien.
¿Qué le parece bien? Que haya liberado.
Andar con Afrodita, me parece. El amor ilícito presupone antes que nada la existencia de una ilicitud, de una licitud. Es decir, para ser ilícito tiene que haber ley. Si no hay ley, no sos ilícito. De manera que lo primero que necesita un amor para ser ilícito es una reglamentación. El amante ilícito por naturaleza, aquel que únicamente le encuentra sabor al amor cuando está prohibido, necesita de la prohibición.
Sí, necesita el código civil.
¿Qué necesitamos primero? Una prohibición. Una reglamentación. Una penalización. Todo eso se necesita. Y entonces sí, viene el amor ilícito. Que requiere enfrentar a todos los regímenes vigentes, ¿no? Regímenes jurídicos, pero también los usos.
Sí, todo lo social.
Lo social, sí. Claro, lo establecido. Y entonces, el tipo que tiene un amor clandestino necesita como otro elemento, la mentira. Necesita mentir. No puede decir la verdad. Tiene que estar mintiendo. ¿Y sabe cómo es este régimen?
¿Cómo es?
Usted miente y luego, para sostener esa mentira, necesita volver a mentir. Quiere decir que el que miente una vez ya no puede regresar al camino de la verdad. La canción que vamos a escuchar ahora se llama justamente Mentira. Adelante.
Porque tú lo callabas, mi Margarita. Yo que soy tan buenazo, maté una flor. Y mientras despacito la deshojaba, mucho, poquito y nada le preguntaba, me ama mi amor. Mucho, poquito y nada le preguntaba, me ama mi amor. Y aquella flor sangrante me contestó. Ella siempre suspira pensando en vos, pero esa vez mintió la flor. Me alentó con tal fuerza la Margarita que un domingo temprano cobré valor. Y mientras tú bajabas a la capilla, envuelta entre la nieve de tu mantilla te hablé de amor, envuelta entre la nieve de tu mantilla te hablé de amor. Al darme el sí tu cara se sonrojó, mientras daba un repique mi corazón, pero esa vez mentiste vos. yo sé bien que jugaste con mi cariño. Me lo dijo mi madre porque te vio una noche de luna por el sendero, ofreciendo tus labios a un forastero que los besó, ofreciendo tus labios a un forastero que los besó. Cuando grité la mato, mi corazón, llorando como un niño, no me gritó. Y ahora ya ves, me miento yo.
Era Julio Sosa en La Venganza Será Terrible, Mentiras. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo miedo de que me parta un rayo. Recomendaciones ante una tormenta eléctrica. Esto es muy importante, amigas. En caso de tormenta eléctrica, quédese a resguardo en un edificio y no salga, a menos que sea absolutamente necesario.
Ah, bueno. ¿Y qué es necesario? ¿Qué juzga por necesario?
Yo no saldría nunca.
Usted es el que se desgració.
Vivía un señor que sí, no salía nunca.
Me dijeron.
Algunos decían que era porque se había desgraciado en un acto patriótico, pero yo creo que es porque tenía miedo a ser alcanzado por un... Si está en el agua,
sí,
salga del agua.
Bueno,
si no está en el agua, métase en el agua.
No, no.
Eso le agregué yo porque me pareció...
Se tiene que ir de la playa. ¿Vio que ahora ponen la bandera negra? Cuando...
Ah, piratas.
No, es una bandera toda negra, con un rayo a veces.
Manténgase alejado de las ventanas en la playa. No hay ventanas en la playa.
No, están lejos.
Y puertas abiertas, chimeneas, radiadores de calefacción, estufas, tuberías.
Todos los agujeros.
Cañerías. Sumideros.
Sí.
Alejate del sumidero, flaco. Piletas de lavar y artefactos eléctricos que se encuentren enchufados.
Sí, porque el rayo busca dónde descargar. Sí,
el rayo va mirando. Donde ve un artefacto eléctrico enchufado... Durante una tormenta, no use artefactos eléctricos.
Ya lo dijo.
Lo digo de nuevo. Tales como...
A ver.
Voy a dar ejemplo. Secadores de pelo.
Eso es lo peor.
Planchas, afeitadoras eléctricas, televisores, etcétera.
Bueno, entonces, ¿para qué los nombra?
No sé.
Se dice todo.
Igual no use el teléfono, porque no lo había nombrado antes el teléfono.
Y no es eléctrico.
¡Hola! Los rayos pueden alcanzar la línea telefónica exterior durante la tormenta.
Sí, y va por el cable.
Y te agarra, se te entra por la oreja.
No, bueno. Porque veo que a veces solo basta una centella, que es un pedazo de rayo.
Sí.
Un pedacito.
Rayos y centellas.
Sí. Lo alcanza una centella y usted listo, ya está.
Ya está listo, sí. Con medio rayo, usted ya...
Medio rayo
ya
está...
Lo cocina.
Le da una descarga importante.
No retire la ropa, déjela en la tintorería.
No.
¿Por qué?
La tiene colgando, señor.
Ah, y la tiene colgando. Ah, no, tendida en las sogas.
Claro.
O alambres exteriores.
O alambres exteriores.
No trabaje en cercas alambrados, no. A desalambrar. Rejas de metal, líneas telefónicas... Cañerías, estructura de acero.
Nada.
Trabaje mejor en la radio.
Sí. No, la radio es peligrosísima porque acá viene un rayo, baja por la antena.
Baja por la antena, nos agarra todo, nos
sigue,
deja
los
seco.
Cables.
A usted también, señora,
sí,
que está ahí, lo más tranquila.
Agarra el micrófono.
O sea, no trabaje cerca, dice aquí, o en cercas.
No, cerca de las cercas.
Ah. No use objetos metálicos tales como cañas de pescar. O palos de golf. No.
El golfista,
practican
sí,
este deporte,
sí,
la pesca,
el golf,
utilizan zapatos con clavos. Los
ah,
pescadores
sí,
Sí, para cuando pescan un pescado, lo pisan,
no,
así, lo ensartan con los clavos y terminan de liquidarlo.
Son los golfistas, ¿no vio que tienen esos clavos de acero?
Sí, lo agarran un rayo a cada paso.
Mire, el deportista que está más expuesto al rayo
es el golfista.
Es el golfista.
No trabaje materiales inflamables en recipientes abiertos. Deje de trabajar. Deje
bueno,
de trabajar.
Bueno, hubiera empezado por ahí.
En tractores. Ah, especialmente cuando está remolcando equipos metálicos.
Y claro, está con la cosechadora, vio que...
Le agarra un rayo y...
Levanta todo.
Si usted está viajando, amigo, quédese en el interior del automóvil. Claro, no va a salir para afuera. Viene una tormenta y usted está lo más cómodo adentro y sale afuera del automóvil. ¿Qué? ¿Y lo sigue atrás?
No, no lo sigue. Y si usted está viajando en un...
Ah, ese que no, que se quede adentro. Y sí, ¿qué consejo es ese?
¿Y no es lo mismo que un tractor?
No.
¿El auto?
Si se encuentra en campo abierto, señor, entiérrenme en campo abierto donde me pise el ganado. Y no hay edificios en la cercanía. Claro, es campo abierto, señor.
Sí.
La mejor protección es una cueva, una zanja o una cuñada.
No, lea bien.
Cañada.
Ah.
Una cañada.
Sí. Porque si usted se mete en...
La majarda la hermana.
En cualquier recoveco...
Sí.
Llamémosle... Bueno.
Sí, lo dicho.
Usted se mete ahí en la cueva, espera que pase la tormenta. A veces es solo eléctrica, vio que no llueve todavía.
Sí.
Empieza toda la... Sí. La gestión eléctrica de la tormenta y todavía no hay agua.
Y después que termina, se sale de la zanja usted y su cuñada,
sí,
los más tranquilos.
Sí. Ojalá estamos, que llueva.
Por fin pasó la tormenta. Cuando no encuentre ningún refugio, que siempre.
Sí, no hay.
Evite los objetos altos. Si hay solamente un árbol en el lugar, la mejor protección es no ponerse abajo.
No, estar lejos.
Es permanecer agachado al aire libre.
Sí.
Ah, si yo siempre que salgo de mi casa me agacho al aire libre como protección.
Bueno, no
entonces,
sé.
Me pregunta, ¿qué está haciendo ahí?
Pero,
en cuatro patas, ¿ya lo ve?
¿Pero por la tormenta eléctrica?
No, no sé. Dice, evite permanecer en lo alto de colinas, sierras, galpones, silos, molinos de viento... Cualquier otra cosa.
¿Y qué hace? ¿Por qué se trepa ahí a todos esos
lugares? No sé, hay gente que tiene ganas de ponerse arriba de todo.
Sí.
Si usted siente una descarga eléctrica...
Sí, a veces no le da descarga, vio que toca el timbre del colectivo y le da...
Es posible que un rayo esté próximo a caer sobre usted. De inmediato tírese al suelo.
¿Pero cómo puede ser?
Tírese al suelo y grite.
No, no pasa eso. Hay personas, vio, que le descargan la electricidad. Que
ah, sí. Personas que tienen una personalidad muy magnética.
No, no tiene
magnética. Van a tu casa y se le quedan pegadas las alfileres.
Usted le hace de polo opuesto.
Sí. Bueno, si usted... las personas alcanzadas por un rayo, en algunos casos presentan quemaduras. No tema auxiliarlas. ¿Y por qué voy a temer? Porque no retea, usted piensa que están...
Es el hombre rayo.
Que se va a fulminar si lo toca. No, señor. Una persona alcanzada por un rayo puede ser revivida mediante respiración boca a boca. O masaje cardíaco.
O masaje cardíaco.
El rayo, bla, 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 bla.
Pero es la parte más importante.
Viaja a 96.000 kilómetros por hora. No podés correr, entonces.
Ah, no.
Si vos ves venir el rayo, entregate.
Pero como va más lento que la luz, el rayo, y la luz esa del rayo que vemos.
¿La luz a cuánto va? ¿30.000 kilómetros por hora?
No, 300.000 por segundo, señor.
Entonces el rayo no le alcanza más.
Bueno, señor, ¿qué le estoy diciendo?
Haga caso.
¿A qué?
No sé, haga caso.
No, a las indicaciones, porque es verdad que a los guardavidas en la playa cuando sacan a la gente del agua...
¿Sabe? Ah, ¿la sacan?
Claro, le dicen, vio que toca el pito y le dice, salga, salga.
Ah, sí, salga.
Y porque ponen la bandera...
¿Cómo lo saca, me dijo?
Con instrumentos de viento.
Ajá.
Y le hacen el gesto clásico de salga, salga.
Dice, ¿cuándo la tormenta se acerque, señora? Asegure los objetos de su casa que pueden irse volando.
Claro.
Por ejemplo, sus hijos. Sí. Cierre las persianas de las ventanas, asegure las puertas exteriores. Si no tiene puertas exteriores, no me imagino cómo sale usted de su casa. Cuando una tormenta eléctrica amenace su área, vaya al interior de su casa, edificio o automóvil de capotadura.
Sí.
Y manténgase alejado de objetos y... Otra vez lo mismo.
Todo,
lo mismo.
Manténgase alejado de todo, del mundo.
Ya me alejé de todo.
De sí mismo.
Sí.
¿Y cómo se mantiene alejado de todo?
No.
¿En qué lugar está?
Idea. ¿Qué posibilidad hay, doctor? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tenemos el doctor Rogelio Portolongone, especialista en radios y sí. Centellas. ¿Qué posibilidad tiene una persona de ser alcanzada por un rayo en la vida?
Pero no hacemos esa cuenta, bueno, porque es absurdo.
Sí, ¿y qué hacen entonces? ¿Se rascan?
No, pero no. No,
si no hacen esa cuenta, que es no la única hace. Que interesa, ¿qué cuenta hacen?
No,
señor?
No es la única que interesa.
Yo quiero saber, así...
Esa estadística.
Una vida promedio,
sí.
¿Qué posibilidad tengo de encontrarme con un rayo? ¿Una en dos, una en tres, una
no.
en 500.000?
Si yo le dijera...
Ah, bueno, si porque yo... depende de cómo duerma yo esta misma noche.
No, bueno, si yo le respondiera esa pregunta, usted va a subestimar lo que diga y va a decir, ah, qué pocas chances tengo de que me alcance un rayo.
Ah, quiere decir que usted no quiere...
Porque el promedio...
No quiere tranquilizarme.
El promedio sería muy bajo si usted lo compara con la población mundial.
Entonces, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo?
No, pero le digo...
Y
pero...
no hablamos sobre otros riesgos más firmes.
Pero es que un riesgo,
por
hablar
ejemplo,
de un riesgo...
Por ejemplo, el de ser atropellado por un colectivo acá en la puerta es de 100 en 100.
Bueno. Inclusive el 100 lo pisa cerquita de acá.
¿A usted qué lo asusta más, doctor? ¿El sí. rayo, la luz del rayo o el ruido del rayo?
Pero...
Me río porque estoy nervioso, ¿no?
En verdad todo el mundo se asusta primero por el sonido.
No,
entonces,
no.
Ya está
no, si prevenido. Veo la luz, ya sé que viene el ruido y entonces me asusto. Después cuando veo que no viene el ruido me asusto más todavía.
Porque no lo espera y cuenta. Digo que le dicen cuente.
Sí, ¿para qué voy a contar? Si no tuviera otra cosa que hacer.
Bueno, le digo.
Estoy trabajando acá con el tractor.
Es que el ruido sobresalta mucho, sobre todo si le cae de cerca al
bueno.
rayo.
Señora, si está dentro de una casa, esto es muy importante, ¿eh? Gracias. Evite tomar una ducha o bañarse.
Justo ahora que llueve y se va a duchar la
tipa. Porque la plomería y las piezas del baño pueden conducir electricidad. Te agarra la canilla y se queda seca. ¿Cuántas personas le pasa eso?
No, muy pocas, bueno, no, en general no ocurre.
Muchísimas. Evite usar un teléfono alámbrico. Excepto en caso de emergencia. Por ejemplo, que usted, usando el teléfono, sea fulminada por un rayo, entonces agarre otra vez el teléfono...
Y llama.
Y llame al médico.
A los bomberos y a eso. ¿Vienen los bomberos por los rayos? Sí. Por los rayos,
no,
sí.
No, porque no los puedo llamar por teléfono, que quiere que haga.
Bueno, pero le avisa de otro modo.
Dice... Pero puede usar celulares. Ah,
¿se
qué
puede?
Suerte.
¿Al
sí.
celular no lo agarra?
Desenchufe, señora. Desenchufe los enseres electrodomésticos. Por ejemplo, computadoras, apague los acondicionadores de aire y todo.
¿Todo?
Todo. Sí. Si está afuera, siga otra vez lo mismo.
Sí, ¿qué?
Otra vez, le va a pasar lo mismo que al principio.
Claro, que no vaya al árbol y todo eso.
No. Y conviene tener pararrayos, buenas tardes. Venía a comprar un pararrayos. Veníamos a comprar, porque le quiero regalar a mi hijo mayor, que cumple 18 años, un pararrayos.
Pero no le va a importar.
A él le gusta mucho la ciencia y el drama.
¿Y qué tiene que ver el pararrayos con la ciencia?
¿Con la ciencia? ¿Usted no sabe quién inventó el pararrayos?
No, pero yo no digo que no tenga que ver con los principios, con algún principio científico, sí, sí. Pero... ¿y el drama me dijo
el
que...
El drama, el rayo. El rayo es un drama, claro, te agarra un...
Sabía. ¿Y dónde lo va a poner el pararrayos?
Yo se lo regalo.
Bueno,
él después tiene libertad. En casa yo le doy libertad, como la madre de Fujibio.
Sí,
pero
sí.
¿No vio el aviso ese de las espirales Fuji? Que hay una madre controladora que dice: yo soy tu madre, no soy tu amiga, y te voy a controlar, qué sé yo, y te voy a poner espirales Fuji.
Pedazo de mosquito.
Sí. Y la hija la mira como diciendo: ay, Dios.
Sí. Y bueno, la publicidad está así, también. No, le digo, si usted por ahí no tiene dónde ponerlo, porque si usted vive, por ejemplo, en un departamento interno...
Sí, yo vivo en un... ¿Cómo sabe?
Bueno,
en un departamento, es un edificio grande el mío, ajá, muchos departamentos. Yo vivo en el Q74. Quinto cuerpo.
¿Quinto cuerpo? Bueno, mire... En ese caso tendrás que subir a la terraza, poner, porque si no, no le va a servir.
No, pero no nos dejan. Los vecinos tenemos... No.
Pero va a ser peor si lo pones que por la ventana. ¿Cómo,
bueno, no sé.
¿Cómo le viene el rayo?
No puedo andar ocupándome de mis hijos todo el rato.
Igual si usted pone un pararrayo...
Encima que le regale un pararrayo, ¿qué más quiere?
Bueno, mire, si además pone un pararrayo en su casa, los rayos le van a ir todos a su casa, ¿eh?
Y entonces, rayos ¿quién pone, que son para ¿quién otro pone pararrayo? Solamente... Los filántropos.
No, en edificios muy altos, en, lo pone el municipio, me imagino.
Sí, sí.
Acá habrá ser con pararrayos, me imagino que habrá.
Sí, sí. ¿Acá habrá pararrayos?
Sí.
A mí sí, ¿no?
Sí.
Bueno, eso es todo lo que le tenía que decir.
Debe haber, ¿sabe por qué también?
Más.
En los aeropuertos, por ejemplo, si usted está en un avión.
Sí. No tiene dice, pararrayos, ¿no?
Pero el avión le aguanta no sé cuántos rayos.
Sí, aguanta muchos rayos. Sí.
¿Cuántos?
Dos.
Va contando mientras...
Sí, sí. Es más peligroso el rayo a la noche, dice aquí.
¿Por qué?
Porque es más difícil encontrar quien te ayude, ¿no?
No, por eso debe ser.
Están todos durmiendo. Aquí está. Probabilidades de que te caiga un rayo. Una en 600.000.
No le dije.
Ah, amigo. Tengo miedo.
Es bastante una en 600.000.
Es mucho, no sé cómo.
¿Cómo no me cayó todavía?
Todavía no me cayó. Pero podemos ser todavía menos. Ah, si usted sigue la sugerencia de seguridad, ¿no? O sea, se encierra en un lugar de goma.
Bueno.
Durante toda su vida y no le agarra. Y lo mejor es que el rayo le agarre a otros.
¿Por qué? Dice
claro, usted lo que tiene que hacer es instar a sus amigos a que agarren espadas puntiagudas.
Claro, porten lanzas.
Así les caen a ellos los rayos. Y usted se ríe de janeiro, se sienta en una silla y lo mira a todos los otros tipos cómo van cayendo uno a uno sus amigos víctimas de rayos misteriosos.
Pero qué horrible, señor.
¿Cómo que horrible?
Y sí, se van fulminando,
bueno,
todos los
años. ¿Qué quiere, que me agarre a mí?
No le digo, pero
bueno.
Tampoco va a estar todo vestido de goma como un buzo.
A mí me gusta la ropa de goma.
¿Le gusta la ropa de goma?
Sí,
a
Rolón se compró un traje de goma.
Sí.
Porque a él le gusta mucho meterse adentro del agua con un traje de goma. No sé qué hacen.
Sí, buceo.
Buceo, ahí está, buceo. Él va mucho a mirar los pescados.
Los peces.
Sí. Se mete adentro del agua con un traje de eso.
Bueno, claro, ahí tiene bajísima probabilidad de que lo alcance un rayo.
Sí, eso me dijo Rolón.
Con el traje de goma.
Metido ahí con este traje de goma, me dijo, porque me atendió con el traje de goma.
Ah, sí.
Un día fui a la casa a tomar mate y me sale con la pava en la mano y un traje de goma.
Sí. Hoy está lindo para el traje de goma.
Y dice, no sabés lo que me costó ponérmelo. Sí. Porque le quedaba un poco chico. Entonces se lo empezaba a poner por abajo, se le iba toda la carne para arriba.
Y no, va. Pero es de una pieza el...
Sí, entonces dice... Entonces agarré y me lo puse por arriba.
Claro.
Y se me iba la carne para abajo. Y así.
No, bueno, pero tiene que ir distribuyendo más o menos.
Yo le dije, ponételo al mismo tiempo.
Claro.
Por abajo y por arriba y se te va la carne para el medio.
Y bueno... Alguien que lo asista, claro, también, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Quizás solo...
Sí, a una persona sola no le conviene comprarse uno de esos trajes.
No.
Y entonces, bueno, ahí está Rolón. Después fue que se puso en pareja él, justamente para conseguir a alguien que le acomodara.
No,
el traje,
no era para eso.
El traje,
me imagino
de
que...
goma. Y se lo pone para cebar mate, no sé por qué.
¿Por qué?
Porque si se le cae el agua caliente...
Claro, no se quema nada.
No se quema.
Y pero...
Así, me miraba... con ojos tristes por atrás del escafandro.
Con los ojos rojos porque le aprieta el...
Claro, le aprieta, le fruncía un poco.
Sí.
Lo que sí dice es, me queda chica la escafandra. Me parece que me fuera se me rajara el cráneo, me dice.
¿Por qué? ¿Por qué no se lo compra unos talles más holgado?
Y pues ya lo compró. Ya no sé qué.
¿Cuántos
dice
talles
que no, no se lo quisieron cambiar?
¿No?
No.
¿Cuántos talles vienen de traje de buzo?
Uno.
De... No, no, debe haber más. Sí,
es como los shopping.
Un talle.
Zapatería de shopping, un solo número.
Pero,
¿cómo? 33.
¿Pero por qué?
Y porque sí, son gente pequeña la que...
No, es que no lo compró nadie el 33 por ahí.
Bueno.
Le quedó ese.
Bueno, no importa. Eso es todo lo que le quería decir. ¿Llueve afuera?
No, creo que... ¡Uy! ¿Fue un rayo?
No. Es el órgano.
No, ya sé, señor.
Cuando uno toca varias notas al mismo tiempo, hace ese ruido, así que no tenga miedo. Si quiere, lo hacemos acompañar.
No, mire, me está esperando Rolón afuera.
Ah, con el traje.
Que vino con el traje. Le compró uno al director de la radio.
Al señor Berti.
Sí, al señor Ali Berti.
Bien.
Que tiene su propio traje porque no se pone el de otro.
¿Y qué están los dos, cada uno con su traje?
Están los dos de goma.
Bueno, vamos a saludarlos ahora. Mientras tanto, hagamos lo que se llama una pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy aquí en el auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El ama de casa es poco menos que un ser humano. Nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina. Y aquí tenemos soluciones caseras a problemas hogareños.
Sí, señor.
Soluciones modernas para la mujer fácil. Ah, no.
No.
Soluciones fáciles para la mujer moderna.
Sí.
Cada solución tiene un problema, naturalmente.
Y viceversa.
Primer problema. Mamá, no sé cómo ablandar el pan duro.
Sí.
Se lo juro que en mi casa no hay pan duro. Dice... una receta para lograr que el pan se le ablande, señora.
Sí, mire lo que es este pan.
¿Quién es?
El pan duro.
La vieja Inés. Y que parezca también recién horneado.
Ya, eso ya mucho pan. Pedir. Primero dijo el pan duro, a ver cómo lo hacemos. Después,
moje un poco el pan. No en exceso, ¿eh? Chao, ya lo arruinó. No,
bueno, pero si me dijo moje.
Metió dentro un tacho el pan, ¿qué se cree? Moje hizo... un poco ahí todo alrededor, con el repasador.
No, señor.
Luego colóquelo en el horno al pan.
Sí.
Y vea los resultados usted mismo. ¿Qué quiere que vaya yo? Mirá.
Es un asco.
Quedará riquísimo.
El resultado
el
es un
repasador.
Asco.
Bueno, no le creo, pero
no, porque ahora vio que el pan y no se pone duro el pan. Se pone es una goma.
Es peor que duro.
Claro, usted lo compra y se.
Eso es el pan hecho de la forma en que hacen las medialunas.
Claro. Es todo con este bromato de potasio.
Sí,
de no sé
qué sé yo, unas cosas que...
Sí.
Bueno, otro problema. Mamá, quiero enfriar la cerveza rápidamente porque no tengo paciencia para nada.
Bueno, espere, mientras se hace el pan mojado...
Claro, enfriamos la cerveza. A nuestro director le duele la cabeza.
Sí, ¿y cómo lo... para hacerlo rápido, cómo se hace? Porque...
¿A quién no le ha pasado? A mí. Que después de la dura jornada de trabajo, seguro que a mí no, en pleno verano, al llegar a casa sediento y mirar en la heladera en busca de cerveza, nunca me pasó eso.
Bueno, pero...
Descubrir que no hay cerveza fría.
Sí.
O en una reunión inesperada de amigos en casa. ¿Cómo es una reunión inesperada de amigos en casa? Yo nunca tuve una reunión inesperada, tampoco una de amigos, y menos en casa.
Son esas de las publicidades de cerveza.
Sí, la gente está todo el tiempo contenta, tomando cerveza y diciendo estupideces. Bien. Bueno, ¿a quién no le pasó que se le acaban las cervezas? Y en el súper solo quedan calientes.
Claro.
Ah, siempre se quedan calientes en
no,
el súper.
No,
¿Por qué se quedan calientes? Se ganan un montón de guita.
Le quedan las cervezas en temperatura natural, que para cerveza es caliente.
Y bueno, una rápida solución. Dice, enfría cerveza en 2 minutos.
Bueno, y dígalo la solución.
Instrucciones. Si pones la lata de cerveza a temperatura ambiente en un recipiente con agua y le añades unos cubitos de hielo, es que vivo que es.
Bueno, sí.
Es que, échele hielo.
No, pero no adentro de la cerveza. ¿Usted llena la bañadera?
No, échele sal.
¿A qué le echa sal?
A la cerveza.
No, a la cerveza no.
Sí, ¿a qué?
¿Cómo le va a echar a sal
acá
a la
cerveza? Acá dice que le eche sal. ¿Qué dice si no?
Al agua.
¿Al agua? ¿Qué agua?
Al agua de la bañadera en donde usted metió los cubitos donde se estaba relajando.
No me dijeron nada de la bañadera.
Yo se lo digo.
Ah, ¿vio ¿qué hace usted adentro de mi bañadera?
¿Veo que los jugadores de fútbol cuando terminan los partidos...
¿Se meten adentro de su bañadera?
No.
¿Le echan sal?
Mascherano termina un partido, sí. Llena la bañadera con agua y le tira hielo. Y se queda ahí.
¿Antes también?
No. Se queda mucho rato ahí. Por los golpes, ¿vio? Claro. ¿Y después qué es? ¿Que se le dilatan las venas o se le contrae? No, cuando sale se le dilata.
No, tengo la menor idea.
Sí, sí.
Otro problema.
Paso dilatado.
Saber si un huevo está podrido. ¿Cómo? ¿Usted dice como pieza de conversación o para no comérselo?
Para no comérselo.
Jugando al huevo podrido, se lo tiran al distraído.
Perdón, ¿cómo le surge la duda? Porque uno tiene...
Ah, claro. A ver qué dice esta persona, este escritor. Una vez me pasó... estar abriendo huevos, que a uno le, una vez me pasó estar abriendo huevos, no es muy lindo.
Es raro.
En un bol para batirlos, empeora considerablemente. Sí. Y de repente abrir uno en mal estado. El resultado, se echan todos a perder.
¿Y sí? ¿Por qué?
No sabía eso. Que se le pudre un huevo, se le pudren todos.
No, no es que un huevo contagie al otro. Sino que mezclado en el bol.
Ah, mezclado. Usted hace una bayonesa, por ejemplo.
Por ejemplo.
Con 20 huevos le pone uno podrido y no puede comer toda la bayonesa. Para que un huevo esté podrido, señor mío, debimos haberlo comprado hace mucho y no haberlo guardado en la heladera.
Es raro que se le pudra.
No, señor, ¿por qué me acusa a mí?
Sí, es raro.
Por ahí el almacenero tenía ese huevo desde el descubrimiento de América.
No, pero no, señor. ¿Sabe la rotación de huevos que hay en este lugar?
Ah, ¿cómo hacen rotar los huevos?
Y mire, tenemos mucha demanda.
Ah, claro.
Y atendemos a cada una de las demandas.
¿Y le rotan solo los huevos?
No, señor, entonces está
todo... Empiezan a dar vuelta los huevos solo.
No, está todo el tiempo en movimiento. Entonces, sí, sale huevo.
Bueno, o sea...
Yunta, sí.
Dice, solo hacerlo con los huevos que tengamos sospecha. Sí, hay huevos sospechosos,
No, pero ¿cómo sospecha del huevo usted?
Por ejemplo, se mueve el huevo.
Sí. Y habla.
Si flota, lo mete en agua. Si flota, lo sumerge en el mar Mediterráneo. Si flota, está mal. Y si se va para abajo, también está mal, porque no lo puede... Era un lugar de 70 metros de profundidad.
Lo perdió.
Lo perdí lo mismo.
Pero yo pensé que era bueno que los huevos flotaran.
Yo también pensé que era bueno. Un día le dije a mi médico...
Sí. Porque el huevo que flota...
sirve para otra guerra.
No, claro, tiene...
Acá dice, mire, el huevo podrido flota en el agua
porque aire.
Tiene un ácido dentro que es muy liviano. Ha sido un gusto. Bueno, ya está, terminemos con los huevos.
Entonces la recomendación, digo, como...
Cuando veo un huevo sospechoso, que para mí son todos sospechosos.
Dude siempre.
Dude, sí. Pero usted se va a poner... usted va a tener que pasar la vida tirando huevos al Mediterráneo.
Bueno, pero los va probando.
Bueno, otro problema, ¿eh? Mamá, quiero quitarle el sarro a los utensilios de cocina.
Eso es muy difícil. ¿En la pava no se le hace
en
sarro?
En la pava, con un cuchillo, ¿no? Con una cuchilla.
No, le sale desparejo.
Y bueno, qué sé yo. Solo necesitamos limón.
¿Limón?
Limón. Hay que exprimir un limón sobre las paredes internas de la olla.
De la pava.
Acá dice de la olla.
No, bueno, pero...
Parece que en las pavas no da resultado. Luego de dejar reposar unas horas a su marido, lave normalmente y el sarro saldrá todo. Mentira.
No, no sale no, todo.
Mentira, eso que sale es otra cosa.
¿Qué es el sarro? ¿Usted qué es un bioquímico destacado?
El sarro es como una porquería, ¿vio?
Sí.
Es sal.
Pero entonces, ¿qué nos estamos tomando? Porque
Minerales que trae el agua.
Pero son minerales, pero toda porquería.
Muchos son, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Muchos son venenosos.
Pero ¿cómo lo dice
yo
así?
Cuando las personas mueren y uno no encuentra explicación,
sí.
Sarro.
No, no es el sarro, señor.
La Organización Mundial de la Salud declaró que de todas las personas que mueren sin explicación, 70% sarro.
No, no es así. ¿Cómo? ¿En base a qué lo determinó
bueno,
eso?
Bueno, a la necesidad de delimitar de responsabilidad.
No, no, señor. A mí me parece que uno confía en las plantas potabilizadoras de agua.
Sí, bueno, es como confiar en la mafia también.
Y viene con todo eso. ¿Qué? Si no le pone el filtro del Partido Socialista Auténtico, ¿vio ese que le purifica todo?
Sí. Otra. Se me fuga, mamá, sí. Se me escapa el gas de la gaseosa.
Ah.
¿Y por qué se escapa? Porque la deja destapada.
Y pero porque yo no la tomo toda, a mí un litro y medio de gaseosa.
Por eso yo pido chica, no pido la grande, porque tardo como un mes.
Sí, bueno, pero...
En tomármela y cuando me la voy a tomar parece gaseosa.
Pero Dora, la gaseosa está de oferta, la de 5 litros.
Sí, pero no tienen gas.
Y bueno, pero te la
acá
vas
dice,
tomando.
Supongamos que nos sobra gaseosa y la guardamos en la heladera. Al quedar allí un par de días, perderá mucho gas y quedará horrible.
Sí.
Ay. Pasarán días y días hasta que, bueno, decidamos tirarla, ¿no? Es muy simple la solución. Antes de guardarla, aprieten bien el envase todo lo que puedan y después ciérrenlo.
Y pero, ¿qué es?
Che, qué suerte que está esta gente, ¿eh? Ah, que lo apriete todo así el envase. Que lo deje como al vacío.
Ah, como un pomo.
Como un pomo. O meterla dentro de un pomo, ¿qué le parece? Ahora que viene el carnaval. El resultado es que no perderá tanto gas. Bla, 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 bla.
Pero no es elegante. Encima que usted dejó una gaseosa que ya consumió un día anterior.
Hay que tomársela toda, señor.
Usted llega a la mesa con un envase todo abollado. Sí. Dice, ¿querés tomar un trago?
Claro, ¿quién
toda
se
una cosa?
Usted va a sacar patente de miserable. Dice, sí. Quiero guardarte, te sobró de la Navidad, le dice.
Sí. Toma, bueno, mi amor.
Bueno, está bien. Cuadro torcido. Déjelo así.
No, no, bueno.
Enderece la casa. Bueno. Después.
¿Y el cuadro
¿cómo
torcido?
¿Cómo hacer? Mirá qué interesante esto. ¿Cómo hacer para que la gotita, vio el pegatodo?
Sí.
No se le seque.
Ah, se seca. Eso se usa una sola vez. ¿Usted le pone
después,
la tapa?
No, tiene que abrir a tiros.
Sí. Ya,
no, y se guarde no en la heladera. Muy sencillo.
¿En la heladera?
Ah, bueno, pero en la heladera viene mi marido.
Es un peligro.
Y se lo pone a los panchos.
Sí, sí, no.
Se lo come y le queda la boca pegada que tenemos que llevarlo al pirobano.
Tiene que avisar. Viene el tipo que ya se tomó la costumbre de mojar los huevos antes de usarlos.
Claro.
Y encima ahora tiene que tener la precaución. De
fijarse que no se esté comiendo
un pegamento.
En pegamento. No, otro, ¿cómo clavar un clavo sin pegársele los dedos? Con un peine, agárrelo con un peine.
¿Con un peine? Sí. Sostiene el dedo. Bueno, no sé si. ¿Pero no sí, se le rompe sí. el peine?
Sí.
¿A martillazo?
Totalmente. Después, muchas cosas. ¿Cómo enroscar? ¿Cómo destapar el inodoro sin sopapa?
Ah. A los tíos.
Llamando a un amigo.
Sí.
Dice, busquen papel de diario o revistas.
O revistas.
Atención, porque es muy interesante. Papel de diario.
Sí.
Levanten ambas tapas del inodoro. Quiten cualquier accesorio que cuelgue de adentro.
¿Qué le cuelga de adentro?
Dice yo, un adorno de Navidad, algo. Desodorantes.
No, ese...
Banderines de clubes de fútbol.
Esas pastillas, ¿vio?
Pastillas. Que... ¿Pastillas? Bueno, coloquen el papel estirado en forma horizontal sobre el inodoro. Bajen ambas tapas y siéntese encima. Y si tiene algún amigo, pero... hágalo sentar junto a usted para que haga mucho peso. La idea es que no entre aire por ningún lado. Si no, no funciona.
Ah, pero entonces usa el pegamento de ahí, de lo que tenía entre los huevos, y lo pone ahí.
Con todo su peso en el inodoro, señora, tire la cadena un par de veces. No puedo, porque me tengo que levantar para tirar la cadena. Tengo que llamar a otra persona para que, mientras yo estoy sentada,
claro,
tire la cadena. Después, se crea un efecto vacío que destapa el inodoro en forma instantánea.
Oh, mire qué barro, no necesita...
Claro, funciona, dice, pruébenlo y después me comentan.
Claro, si ahora llamamos.
Llámeme mayormente a la mañana, por favor. Y me dice, mire, la verdad que no se me destapó porque la primera etapa del inodoro tiene unos tarugos.
Pero ahí le tiene
que deja pasar toneladas de aire por debajo.
Sí, pero si usted es una señora carnosa...
Sí, ¿qué tal? La señora de Carnosa. El doctor Carnosa.
Puede llegar a tapar esos bordes y transformarse en la sopapa humana.
Claro.
Que le haga el vacío suficiente y
bueno,
destapela.
Después me cuenta.
Sí, después nos
vemos. La mañana, por favor, sí, señora. Después. Mata cucarachas Casero. De la famada marca Casero.
Ah, sí. Casero mata cucarachas.
Dice, ¿qué hacemos cuando no tenemos DDT a mano? Le echamos detergente encima a la cucaracha. Hay que correrla.
Pero claro, para eso, ¿no es mejor pisarla? Porque si usted la alcanzó...
Yo creo que sí, que ese es el mejor matacucarachas del mundo.
Si va con el detergente...
La espera, que tenga paciencia.
Sí.
Le pone en un lugar, cuando pasa la cucaracha, la pisa.
Pero si usted no vio cucarachas, y usted se pone a esperarla...
Sí, y por ahí no hay.
Y claro, y no le sale la cucaracha.
Sin embargo, a mí me dijeron que por cada cucaracha que uno ve, hay 7 más.
Siempre hay 7.
Así es la vida.
No, pero...
La naturaleza está hecha así.
Dicen de las ratas.
El que ve uno y no ve 7. ¿Usted ve un planeta?
Sí.
Hay 7 que no ve.
Bueno.
Y todo por el estilo. A eso le llaman pensar. Después, ¿qué son piedritas para gato?
Para que el gato haga sus necesidades. Es el
yo no sabía.
El espacio sanitario del gato.
Ah, sí, es con piedras.
Es una cubícula con piedras de cal. Que hay que juntar coraje para cambiarlas después, ¿no? Porque...
Que usted directamente lo tira junto con el gato.
Sí. Es uno de los actos más misericordiosos que conoce el ser
¿Cómo
humano.
¿Cómo quitar el hipo? Mamá, tengo hipo.
Con un susto, dice.
Estuve investigando, dice... Parece que a cada persona le funciona de una forma diferente. O sea, que
¿Y entonces
nadie sabe
qué investigó? Preguntó a la
Algunos
familia.
Toman agua, otros no respiran, comen azúcar, mueren, etc. Dice, cuando tengan hipo, tómense la uña del dedo índice por los costados con los dedos índice y pulgar de la otra mano.
Sí. Si no, los metieron en el ventilador.
Aprieten bien fuerte hasta sentir dolor. Ahí. El hipo desaparece en forma instantánea.
Pero a mí no me duele, yo me aprieto los dedos.
Para mí es mentira eso.
Yo me puedo apretar con una prensa y no me duelen los dedos.
Lo que hay que hacer, por ejemplo, si usted está en el programa de radio y le agarra el hipo, es hacer coincidir las contracciones con palabras empezadas en hip. Justo cuando pasaba frente al hipódromo.
Es difícil.
El cuadrado de la hipotenusa. Y así.
Sí, es difícil sostener todo un
programa. Es difícil sostener un programa, por ejemplo, Sábados Circulares.
Claro, bueno.
Que dura toda la tarde.
Sí,
¿no?
Y que además era de televisión.
Sí, bueno, en televisión es más difícil.
Eso es más difícil.
Sí, porque viene también con una especie de excitación facial.
¿Usted, el hipo se le va a la cara?
Se me va a la cara. A veces solo en la cara tengo hipo.
¿Pero cómo? Es como un gesto de sorpresa.
Nos estamos mirando a los ojos con mi amada y yo hago...
Como un escalofrío.
Enseguida ella me acusa de que tengo otra.
Hay gente que le queda la cara de hipo. Vio que hay una cara
de
hipo.
Claro, que le queda en el hipido.
Sí.
Bueno, y nada más, nada más. ¿Cómo cambiar un elástico o piolín de pantalón?
O piolín de pantalón.
Mochila o similar. Como pantalón y mochila no son similares.
No, pero tiene todo...
Usted, por ejemplo, cuando se baja los pantalones, no es lo mismo que se baje la mochila.
No, pero tiene todos piolines de ese enhebrados.
Dice, usted ya habrá hecho el intento de pasar un hilo por el tubito de tela de un pantalón náutico, sí, ponele, ¿no? No hay una persona que lo haya logrado jamás. Habrán maldecido y muchos habrán preferido comprarse otro pantalón, etcétera.
Sí, otro.
Pero
polín.
Aquí es donde hay que decir que de los errores siempre se aprende algo. Los argentinos deberíamos ser sabios. Es más fácil de lo que parece. En la punta del elástico o piolín,
sí,
claven un alfiler de gancho y ciérrenlo. La rigidez del alfiler hará que sea fácil pasarlo por el tubito de tela y en muy poco tiempo. Recuerden este consejo. Siempre, yo lo recuerdo siempre, este consejo.
No, bueno, pero
cuando el problema que tengo es otro.
No, pero
por ejemplo, pinchamos una goma. Yo digo, tengo la solución. En la punta del elástico o piolín, claven un alfiler de gancho y ciérrenlo. Y los miro todos. Pero si se me pinchó la goma, no importa.
No, no importa, no, señor. ¿Qué hacemos?
Acuérdense del inodoro. Después me llaman a la mañana y me lo comentan.
Se le mezclan los consejos, señor.
Bueno, y no tengo más nada. No tengo más nada.
No se hace.
¿Cómo limpiar una licuadora?
Ah, ¿se limpia?
Para mí se limpian con el uso. Pero es peligroso, ¿eh? Porque vos por ahí la estás limpiando y alguien aprende.
Pero ¿cómo la va a aprender?
Ah, ¿cómo la va a aprender? Apretando el coso.
No, pero no, saque la huella de ahí.
Mejor sería.
Ah, es ruidoso, sí. No, usted la limpia. Lo que pasa es que si usted la tiene profunda,
sí,
la licuadora que le llega. Si le llega hasta el codo,
hasta el codo.
Hay que. No, no.
Primero hay que desenchufarla.
Por supuesto, y le saca el vaso. El vaso lo.
Ah, y si le saco el vaso, ¿qué limpio? El motor, ¿para qué lo quiero limpiar el motor? Quiero limpiar el vaso, señor, que estuve haciendo pesto. Hace 3 meses que hice pesto.
Sí, bueno.
Y cada cosa que hago tiene gusto a pesto. Me tomo un banana con leche y tiene un gusto a albahaca que mata.
¿Sabe ahora que dice eso? Yo tengo un problema. Me regalaron una tostadora eléctrica. Pero no de esas que usted pone en la ranura y saltan los panes.
¿Y dónde la va a poner? ¿Qué? ¿Cuáles? ¿Cuáles para otras hay?
No, una para hacer sándwiches tostados. Que,
ah, la guaflera.
Sí, como una guaflera.
Ah, sí, usted lo tiene que apretar ahí.
Lo apriete, eso se calienta y le sella los sándwiches.
Y queda todo un sándwich hermético. Si usted le quiere, sí, sacar el queso de adentro, no puede.
Sí, es como un sobre lacrado.
Sí, claro, sí. En el correo usan eso.
Pero no, señor. Sí, son carísimas.
Sí, sí.
Se le mete todo el... Porque el dispositivo tiene alrededor un sistema de resortes para prensar eso.
Claro, sí, imagínese.
Pero ahí le van cataratas de queso.
Ajá.
Sucesivos a esos resortes. Y no se puede limpiar ahí.
Claro, le va a quedar un queso, otro queso.
Otro.
Ya, el décimo queso.
Pero, señor.
Imagínese.
Es la gaña todo.
Sí, sí.
Le queda
¿y
todo?
¿Cómo se limpia eso? Se manda a limpiar.
No, para ahí se rasquetea. ¿A dónde va a mandar a limpiar
a
eso?
A la tintorería, qué sé yo.
No, señor. Porque dice, no le pase nada que raspe, nada abrasivo, no lo moje, no...
Entonces, okay, ¿cómo no lo limpio? Con los dientes.
Todo. Y manténgalo.
Hay que tirarla,
limpio,
me parece.
No.
Hay que tirarla y comprar una nueva todos los meses.
No puede ser, señor.
Bueno, qué
es,
bueno.
Es parecido a este,
muy,
a este problema.
Muy útil
de
todo esto, ¿eh? Cómo eliminar malos olores de bla, 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 todo eso. Man, no importa. Cómo sacar cera de una tela. ¿Para qué quiero sacar cera de una tela?
Porque se le cayó cera, cortaron la luz.
Ah.
Y, o estuvo rezando toda la noche.
Sí. La cera de las velas.
La cera de las velas. Vio que mi abuela la usaba para algo y no me acuerdo para qué.
¿Para ir a Luján sería?
No, para tapar agujeros.
¿En Luján?
No, en Luján no. Tapar agujeros de cosas.
¿Qué clase de agujero se arregla con una con esta harina o con cera?
Sí, mucho. No,
yo cuando tapo un agujero tiene que ser, imagínese.
Mi abuela me decía también que de ahí venía la palabra sincero. De tapar.
¿La palabra qué?
De la sinceridad. Que es por las ollas que... que había vasijas que... Si usted le dejaba...
el agujero libre.
Y no tiene más remedio que ser sincero.
Y no lo tapaba con cera, era una vajilla, una olla sincera.
No.
Y así.
No. Basta de su abuela, por favor. Bueno, me encantaron estos consejos.
Sí, no, no
la vida
tanto
de todos nosotros será mucho mejor. El que más me gustó fue el del alfiler de gancho.
Y el, sí,
porque
el,
yo
el,
tengo pantalones que no los estoy usando más, y que me quedaban muy bien, pero que ahora, si los uso, me los tengo que andar agarrando. Y una
claro
persona, yo voy, por ejemplo, a una fiesta y tengo que agarrarme los pantalones para que no se me caigan, y el efecto social que produzco es melancólico.
Bueno, sí. Además, vio que hay malla. Cuidado con ser muy confiado con los piolines.
Sí, claro.
Porque el piolín muchas veces viene...
Se corta por lo más delgado.
Viene acompañado.
No le ponga cualquier cosa a unos pantalones.
No,
póngale algo lindo, una tira linda.
Sí.
Usted le pone piolín, ponele chanchero.
No, le queda...
Que va con un pantalón lo más caficio y después hilo de pizzería.
Queda feo.
Se nota.
Sí.
Se nota. Usted además... Va a parecer un chancho atado con...
Le pone eso y el cosito de plástico de la pizza también.
No,
para que no,
señor,
le...
no, no.
Ahora, no confíe tanto en el piolín, porque eso va acompañado de un elástico. Ahora, hay gente que se le vence el elástico, se le rompe el elástico, y persiste con el piolín como
claro,
único
sostén. El piolín solo,
no,
en cualquier momento se rompe y te deja haciendo un papel desastroso.
Y le da un aspecto fruncido.
Sí.
Digo que usted anda con...
El elástico te aprieta suavemente, pero el hilo tiende a cortarte en dos.
Y bueno.
Porque frunce todas las carnes.
Y bueno, porque usted se lo ajusta mucho.
Claro, y yo me por precaución...
Bueno, pero...
Y veo cómo es la codicia, rompe el saco.
Sí, queda como una bolsa de basura. Discúlpeme que se lo diga así.
Bueno.
Pero queda así, cerrado.
Bueno, que no le gusta este pantalón que trae.
No, bueno, no sé, me parece... Quizás esté
y si
muy
no,
ajustado.
Yo me, cuando tengo esos percances, ¿sabes qué uso? Scotch tape.
¿Y qué?
La cinta scotch me pongo de tal manera que agarre parte de mis carnes y parte del pantalón. Y me lo voy sosteniendo más o menos así. No voy a meter la mano en el bolsillo tampoco.
Y no.
Y las monedas se lo doy a alguien. Como buen hombre, le digo.
Y todo lo pega con la cinta scotch. Esta y. Eso no es. Si usted es peludo.
Sí, es un dolor.
Es un dolor, porque...
Es un dolor de cabeza.
No, sí. Bueno, si lo prefiere, tampoco hay que exagerar con eso, porque ahora ahí vio que hay unas cintas scotch que son muy anchas.
Sí, anchísimas.
Y son fuertes.
Y no sé, si usted se lo saca y se arranca los pelos, y por ahí es una situación, por ejemplo, que usted se está desvistiendo para tener intimidad por primera vez con una dama.
Sí.
Entonces usted tranquilamente va manejando la situación. Tocaré Chopin para ti, amada mía. Ah, no, pero mejor
¿qué trajiste? ¿De qué instrumento traje?
Bueno, qué sé yo, vamos a desvestirnos, qué sé yo. Y la mina empieza, que bla, 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 se desabroche y usted se saca la camisa y dice, amada mía, me voy a sacar los lienzos. Y tira de la cinta de scotch. Puede hacer un comentario como este sastre que me hizo.
Pero ya viene de disimular el hipo el tipo. Viene de la hipótesis, claro, la hipotenusa.
Y la vela por ahí se decepciona un poco con uno.
Y bueno, sí. Tampoco se había hecho tantas ilusiones, ¿eh?
No, es verdad. Yo tengo de bueno eso.
Claro.
Nadie se decepciona mucho. Porque en realidad nadie se ilusiona demasiado.
No está mal eso.
No,
no deja
no
de ser
mal.
Una virtud.
Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual meditaremos.
Por favor, pausa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo miedo que me afanen. O mejor todavía, mamá, tengo miedo de que me afanen.
Sí.
Está lleno el país de personas que tienen miedo que y piensan de qué.
Sí.
Yo creo que ha llegado el momento de pensar qué y tener miedo de qué. Bien, son consejos para evitar robos. Nos llaman muchísimas personas y nos dicen...
¿Qué?
Ah, no sé.
Ah, no, sí, dicen otras cosas. Pero...
Jadean y cortan. Sí.
Eso porque son los de los strippers que llaman antes, sí, antes de tiempo. Es.
Bueno, consejos para que no te afanen, o joven borrega, o también, o señora mayor. Cierra siempre con llave. ¡Oh!
Ah, sí. Bueno, empecemos por lo básico.
Claro. Cierra con varias vueltas de llave, ¿eh?
¿Varias
todas las puertas?
¿Cuántas son varias vueltas?
Dos.
Ah, bueno.
No hay más.
Por eso.
También, no solamente la puerta de calle, sino las que dan a patios o sótanos.
O sótanos.
Ah. Procura que tu puerta tenga al menos dos vueltas de llave, lo dice de nuevo el tipo. Revisa que no exista un hueco entre la puerta y el suelo. Tiene que existir un hueco.
Bueno.
Si no, no abre la puerta. Si no, por ejemplo, ¿cómo le pasan las cartas?
No, tiene un buzón aparte para las cartas.
A mí me gusta que tenga bastante luz.
No, mire, si hay una endija pronunciada...
Sí. ¿Cómo es? ¿Una endija o una rendija?
Una endija.
Ah.
Pero la rendija también la puede usar, pero tiene otro uso. No este.
Pero a mí me gusta que la puerta tenga un debajo para... Pero claro, tiene razón. Ahí pueden hacer caer la llave de adentro y sacarla con un alambre. Yo he visto muchas películas así.
Sí, señor.
O arrojarle agua por abajo de la puerta.
Sí,
y
tú dices,
y abre la puerta y se le mete un ladrón, se le mete.
Sí. Tiene que ser agua coloreada. Ya el agua no funciona porque la señora ya sabe.
Claro, entonces agua. ¿Qué le echan?
Helado, por ejemplo.
¡Ah! Y yo abro.
Y sí, dice, loco, helado.
¿Qué voy a hacer? A mí me entra helado por abajo de la puerta, abro.
Y sí, dice. ¿De dónde viene ese helado? Llegó Fredo.
Bien. También es bueno que haya un hueco abajo. Cuando uno está encerrado, por ejemplo, se encierra por alguna razón. O lo castigan. Uno es un adolescente y su padre lo castiga y lo mete en una habitación.
¿Pero qué padre es ese, señor?
El mío.
Ah.
Entonces lo castiga y después le pasan la comida. Pero tiene que ser comida chata.
Sí.
Por eso, cuanto más grande sea la endija, más grueso el sándwich.
Claro. Está cansado de fiambre el pibe.
De hostias estoy cansado.
Sí, de hostias.
Bien. Dice, no escondas nunca la llave en las proximidades de la casa o en lugares como el buzón, macetas o caja de contadores.
O caja
de los medidores de la luz.
Claro, sí, ahí lo puedes.
Pues son lugares de estúpido, el ladrón ya
y
sabe.
Y bueno, sí.
Oh, dice otro más que lo esconde abajo una piedra.
Pero usted ¿qué me dice de la vecina? Porque...
¿Que le esconda abajo de la vecina?
No. Le deja la llave a la vecina.
No,
le dice, Emilce, mirá
que... ¿Y si la vecina anda con un ladrón? Y entonces vio cómo son las vecinas cuando se enamoran de un ladrón. Quieren quedar bien. Ay, dice, mirá lo que te traje, Nahuel. La llave del vecino. ¿Por qué no entras y lo fanás?
No.
Después decís que yo no te ayudo.
No, bueno, tienes que tener muy mala suerte, pero... Para mí,
no.
Emilce es de mi máxima confianza.
¿Por qué no se la lleva usted la llave? No, ¿para qué la esconde?
Usted se lleva... No, la guarda para que vaya otro a regar las plantas o al...
Un ladrón, por ejemplo. Eso es lo peligroso. ¿Quién va a ir a regar las plantas?
O alimentarle el gato.
Ah, sí.
Sí. ¿Quién le alimenta al gato?
Los ladrones. Señor ladrón, por favor, un poco de bofe al gato. Evita que los ladrones te vigilen.
¿Cómo? Pero eso no
sé. Cuando ves que vienen... porque hay ladrones por la calle. ¿Cómo sabe usted cuáles son ladrones? La mayoría, ¿no?
Bueno, no. Que lo vigilen... no entiendo. ¿Lo vigilan los vigilantes?
Para descubrir tus hábitos. Ah, claro.
Sí.
Dice, no vuelva siempre por la misma... como Dorio.
No, claro.
Que anda siempre por distintas calles.
Eso sabe cómo se llama, le dicen, es hacer inteligencia.
Ah, sí.
Eso es hacer inteligencia.
Yo creí que era otra cosa, pero bueno.
A usted lo miran un día.
Ajá.
Lo observan. Lo miran dos días, el día dos. Lo observan. Día tres.
Lo afanan.
No, espere, no sea ansioso, porque el día tres Usted hizo otra cosa.
Ah, y se confunden.
Y se confunden. ¿Sí? ¿Qué pasó? Dice,
cambió el patrón. Este mejor que no lo afanemos.
Dice. Cambió el patrón de conducta.
Dice, revisa regularmente que nadie te sigue. Sí, yo voy caminando sí. Y enseguida me doy vuelta cada vez.
Pero no todo el tiempo. No todo el tiempo. No, acá no pasa nada. Acá no pasa nada. No, no, tranquilo. No puedes vivir así. Veo que hay gente atrás de la columna. Todos los chorros se pusieron atrás de la columna.
Sí, claro. Dice, tampoco comentes tus planes de vacaciones en las redes sociales o en los boliches.
Ah, pues, sí.
Se te va, se emborrachan los boliches. Empiezan, sí. Que mañana me voy 2 meses de viaje a Haití y no vuelvo.
No, dice, ¿qué día vuelvo?
Una vuelta para todo.
No, señor.
Brindo por las vacaciones que voy a pasar en Haití. Lástima que no me ande bien la cerradura de la puerta.
Señor.
Bueno, no haga eso.
Pero escúcheme, acá toda esta gente que está en Mar del Plata de vacaciones. Oh, estoy acá en el Hotel del Suter viendo el programa.
No, se hacen todo lo que están allá.
Claro, tienen
ahora
que
ya
asegurar.
Veremos cómo es esto. Asegúrate de que tus hijos tampoco informen de tu ausencia ni aporten datos personales. Los hijos andan por ahí. Mi papá se va.
¿A dónde?
No sé, me dijo. Dice, tienes que tratar de transmitir la apariencia de que la vivienda está habitada cuando tú no estás.
Ah, eso sí. ¿Pone la radio usted?
Acá dice, en periodos largos de ausencia, para evitar que los ladrones tomen la casa como un objetivo, se puede programar el apagado y encendido de luces.
¿Cómo lo programa eso?
Y la apaga, la prende, la apaga, la prende, la apaga, la prende. El ladrón dice, mira este estúpido.
No, no. ¿Lo tiene que dejar programado o le dice a Milce también que le prende y le apaga las luces?
No, y por ahí un tipo, en cuyo caso ya está habitada.
Claro, por eso, no lo sé.
Dice, también pedir a alguien de confianza que recoja el correo.
¿Vio? ¿No le dije? Sí, porque sí, si se
yo he visto eso, pedir a alguien de confianza que haga no sé qué con el correo.
Sí.
No desconectes totalmente la electricidad cuando te vas.
No.
¿Qué? ¿Usted desconecta la electricidad cuando se va?
No, pero no de toda
la
casa.
Ahora que dejó toda la casa. Se le van a romper todos los aparatos, señor.
No, tiene que dejar algo por la heladera. Porque,
claro, se le rompe el automático, se le rompe.
Porque cuando llego quiero tener los duranos en almíbar frío.
Ah, sí. A mí el durazno en almíbar caliente, prefiero que me afanen.
Es así, ¿no? Llega y se come eso.
Un timbre desconectado es signo de ausencia. Cuánta verdad, ¿eh?
Sí.
Cuánta verdad.
¿Me lo puede repetir? Es una frase hermosa.
Un timbre desconectado... signo de ausencia. ¿Quién dice que no hay querencia? Que le pregunte la ausencia. Bien, dice, la tecnología te la pone más fácil.
Sí.
Sí.
Es el inicio de una
publicidad. Dígamelo a mí.
No empezó todavía lo de los strippers, claro. Señora. En un rato.
Dice, los temporizadores automáticos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene temporizadores automáticos, sean estos lo que fueren?
Sí. Este es el emporio del temporizador automático.
Encienden y apagan las luces o la radio y ayudan a aparentar que la casa está habitada.
Claro, usted lo programa.
Sí, sí.
Eso sí, le dice.
Si vive fuera del casco urbano, refuerza la vigilancia, ilumina la entrada, el porche y los patios delanteros o traseros.
O traseros.
Un perro es una buena medida de disuasión.
¿Para qué? ¿Para el gato?
Para los novios.
No, sí, usted puede tener un perro, pero el perro solo...
El perro disuasivo.
¿No existen falsos perros? ¿No venden falsos perros? Para tenerlo como al fondo, que no se ve bien. Usted tiene una sombra.
Un cuñado.
¿Pero cómo un cuñado, señor? ¿Un
cuñado? Vos decís, cada tanto anda al fondo y movete un poco y ladrá.
No
hay cuñado. El cuñado siempre es un poco inepto, no sirve ni para ladrar.
No, bueno, señor, pero para eso lo pone como un ser humano al cuñado y listo,
bueno,
el asunto.
No abras tu puerta, portal.
O portal.
Raúl. a desconocidos.
Sí.
Ni a conocidos menos todavía.
Bueno, no.
Dice, no quedes en tu casa con desconocidos. ¿Cómo quedes en tu casa? Bueno, no sé.
No, que no deje desconocidos en su casa. No, pero
¿cómo voy a dejar un desconocido en mi casa?
No sé, usted está leyendo su informe.
Ah, no, 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 que no deje entrar desconocidos que vienen diciendo que son el tipo que reparte pizza.
Ah.
Más si usted no pidió pizza.
Bueno.
Acepta solo servicios que haya solicitado previamente.
Ah, ahí, bueno.
Yo siempre. Viene un tipo, agua, luz, teléfono, gas. Si lo solicité previamente, fenómeno. Ahora, si no lo solicité, señor, usted viene, me dice que es el empleado del gas, con esa pistola en la mano.
Bueno, no, sí.
Y el antifaz. Y la cachiporra, y yo no sé qué pensar.
Ah, señor, pero...
Me da mucho que pensar, caballero.
Está bien, pero veo que ocurre que algunos tienen el medidor de gas, lo tienen adentro.
Lo tienen adentro.
Lo tienen adentro.
Sí.
Entonces, le tiene que abrir al tipo.
Sí, sí, claro. Y dice...
Y el tipo viene y
dice... Mire que ábrame, le dice el tipo.
Ahora, en esas circunstancias, perdón, pequeña nota al pie. El tipo que mide el gas.
Sí.
¿Es fácilmente sobornable? Digo,
¿Cómo sobornable?
Claro, uno va y le dice...
Ah, dice, dime... Yo cada vez que
me dime
viene,
poco.
Le digo, nunca se equivoca a favor mío, a favor de mí.
¿Por
y
qué
el tipo
no?
Nada, así que, mira, y le digo, ¿lo conoces a Diego? Y dejo entrever la punta de 10 pesos.
Bueno, pero...
Y yo veo que la codicia... Le enciende el rostro a esta persona, ¿no?
Enciende el rostro, pero no lo hornalla, señor, porque con 10 pesos...
Bueno, cuidado. Hasta que no puedas identificar plenamente a la persona que llama...
Sí. ¿Quién es?
No le abras. Dice, tu marido. Identificate, Raúl.
¿Y cómo se va a identificar? ¿Qué tiene
con el documento. Mostrame el documento, Raúl. Ya sabes cómo soy.
Pero, Carmen... Salí a sacar la basura, fui a sacar la basura.
Raúl,
¿me cerraste?
Vos mismo me dijiste...
Sí.
Que no dejara entrar a nadie.
Pero no voy con el documento a sacar la basura.
Mal hecho, Raúl.
No, pero mal hecho, no. Después de todo, mi casa también.
Si al volver a tu casa encuentras la puerta abierta... O una ventana rota, no entres. Llama desde otro lado a la policía o guardia civil.
O guardia civil. Sí. ¿Guardia civil?
No hay, pero llama igual. Y si entras, no toques nada del interior porque podrías destruir pruebas.
¿Pruebas de qué?
Y pruebas de que te afanaron.
Pero si tiene las cosas, usted las conoce las cosas, ya las tiene todas tocadas por usted. ¿Usted ¿qué? Mismo? Si a usted le entran a su casa.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
¿Usted es la policía?
Sí.
Mire.
¿Qué?
No, acá.
Ah, no, mire. Nosotros medimos el ADN que hay acá por toda la casa.
Sí. Ustedes con el ADN ya directamente lo encuentran al tipo.
No es que lo encuentren.
El ADN que dice, fue fulano.
No sale así.
Usted mira por el microscopio y dice, fue fulano.
No sale fulano, pero nosotros, ¿cuánta gente vive en su morada?
O en mi casa.
Bueno, sí, en su casa, señor.
Bueno.
Hablamos policía.
Somos solo. Vivo yo solo.
Ah, bueno, entonces, ¿qué acá me dice? Mire, yo aquí, hasta ahora, encontramos ADN de 66 personas.
Bueno, porque yo recibo muchas personas amigas
bueno,
que vienen por un motivo u otro.
Bueno, sí, por algún motivo.
Sí.
Por algún motivo, dice usted.
Vienen, ¿no es cierto? Claro.
Bueno, entonces acá hay 65 sospechosos.
Yo hago reuniones de los mormones.
Ah, ¿usted es mormón?
No, hago reuniones de los mormones. Yo les alquilo la casa. Les llevo mate.
¿Pero cómo les llevo mate, señor?
Los aplaudo.
Pero si tienen buenas instalaciones, mejores que esta casa.
No, pero esto viene acá, vienen mormones clandestinos.
Sí, no hay clandestinos.
Que tienen esposas secretas.
¿Pero cómo van a tener?
Que las otras no conocen.
No, señor. Mire, yo voy a tener que llevarme las evidencias.
Ah, sí.
Me las llevo todas, ¿eh?
¿Y cuáles vendrían a ser las evidencias?
Y, por ejemplo, me llevo el televisor, ajá, el lavarropas, la heladera, el...
evidencia...
Este televisor no, el de 55 pulgadas, me llevo aquel.
No, el de 55 pulgadas ya se lo llevaron. Imagínese, el ladrón, hay dos televisores, se llevan mejor.
No, pero hay
que... Es así, el ladrón es así.
Bueno, no es que es así.
Si hay gente poco solidaria, es el ladrón.
Bueno, sí, pero también hay que ver cómo traslada. Cómo traslada las cosas que se afana. No es fácil así. Usted habla de los ladrones así.
No, muy difícil. No.
Y bueno, entonces hay toda una logística, una inteligencia.
Y claro, porque usted se va a robar una heladera, por ejemplo.
Sí.
¿A qué? Usted, por ejemplo, espera el 41. Colectivo azul, con una heladera. No te dejan subir.
Y no, bueno.
Dice, quiero subir. Dice, bueno.
No, está prohibido subir con algo.
Voy hasta Munro.
No, pero fue.
Y el tipo dice, no puede subir con esta heladera. ¿Qué? ¿Pensá que me la afané?
No, pero si no le dijo nada. El otro viene de afanarse el colectivo también.
Da que pensar, ¿eh? Y te bueno, para claro. La cana, te ve empujando la heladera, porque la heladera tiene rueda, vos podés ir hasta Munro,
sí.
Empujando, pues, empujando la heladera, ¿no?
Pero ya...
Pero te para la cana.
Sí.
Dice, documento.
Pero...
A ver, los papeles de la heladera, ¿dónde están?
Si no tiene cédula verde, no tiene nada la heladera.
Bueno, entonces la voy a tener que secuestrar como evidencia.
¿Pero evidencia de qué?
No sé, pregúntele a usted.
No...
Bueno, finalmente, dice, si un ladrón entra en tu casa, nunca le haga frente.
¿Y cómo sería? No sé, le da espalda, le da la espalda, ¿qué es?
O se esconde usted mismo.
No, pero usted le dice...
Usted siente que entra un ladrón, usted se esconde, hace como que no está.
Pero si el ladrón ya lo vio.
No lo vio todavía. Si lo vio, lo vio, pero si
usted
oye que está entrando un ladrón. Usted está en la cocina, lo más tranquilo, tomando mate, y oye que entra un ladrón. Y dice, bueno, vamos a robar un poco.
No, bueno, no dice así.
Y usted dice, debe ser un ladrón.
Está bueno.
Y me voy a esconder para que no me vea, porque si no por ahí me mata, ¿vio? O,
bueno,
o se enoja. Entonces no, se mete adentro del canasto de la ropa.
¿Justo en el canasto de la ropa?
¿Que se va a afanar el canasto de la ropa?
No, bueno, no sé, pero se mete...
Que es un ladrón Schommel, que... ¿Qué hace el ladrón? Lo primero, con otro la ropa.
Pero por ahí busca ahí, porque...
No, deje que el tipo vaya, abra la caja fuerte, qué sé yo. Porque si no, le empiezan a decir, ¿dónde está la caja fuerte?
No tengo caja fuerte.
Por eso, y no le cree el ladrón. Y dice, mire, discúlpeme, pero si es un ladrón, no le tengo que creer. Pero si es verdad, no tengo caja fuerte.
Y no, ¿qué voy a guardar?
¿Qué hace una persona cuando otra no le cree algo que es verdad?
Se enoja.
Muere.
Bueno, no.
Muere, no puede seguir viviendo.
No, pero ¿cómo no puede seguir viviendo?
Usted no tiene caja fuerte. Viene el ladrón, le dice, decime dónde está la caja fuerte. Dice, no tengo caja fuerte. No te creo, dice el ladrón. No puede continuar viviendo.
Bueno, no, pero... Y trate de convencerlo.
Su novia, por ejemplo.
Sí.
Le dice, ¿dónde fuiste anoche?
Sí,
y usted efectivamente se quedó durmiendo. Me quedé durmiendo. No te creo. ¿Y qué hace usted?
No, pero me quedé durmiendo, de verdad.
Pero no te creo. Se tiene que morir.
No se tiene que morir. Hay caminos
intermedios. ¿Qué hace? Va a la policía y dice, investigueme.
No, pero...
No puede, señor.
No, pero hay
caminos. Salvo que usted se ponga una cámara continua que lo vaya registrando, entonces que demuestre que usted no tiene caja fuerte, que usted anoche... O sea, que usted es un gil.
Bueno.
La verdad, una persona que no sale nunca y ni tiene caja fuerte, no sé para qué vive tampoco.
¿Qué tiene que ver, señor? Encima que vengo a que me vigilen ustedes, los vigilantes.
Sí, bueno.
Me dice semejante barbaridad.
Bueno, último consejo para... que no le haga frente al ladrón. ¿O no? Que sí le haga frente.
No, me dijo que no le hiciera frente.
Último consejo.
¿Cómo describe usted frente a la policía? Vio que la policía le pide datos.
Ajá.
Del siniestro.
El zurdo.
Y le preguntan... Para ser, ¿vio que le hacen un identikit del dibujito del chorro?
Sí.
Entonces usted tiene que... Nariz aguileña. Hay un dibujo de nariz aguileña.
Y el tipo dice, nariz aguileña, lo dibuja. Y salen todos iguales.
¿Y por qué salen iguales?
Son todos parecidos a Vincent.
Sí.
Vincent tiene cara de identikit. A cada rato lo llevan en cana. Sí. Porque como tiene facciones muy regulares, todos los dibujos que haces de nadie, los dibujos que haces vos de una persona desconocida son Vincent.
Todo...
No sé, por ahí, que puede estar esperando el colectivo, un cana lo mira.
Eso, pero... Señor.
A vos te tengo identi, ¿eh? ¿Vos no sos identiquí?
No, es identiquí, señor.
Identiquí.
Qué linda historieta, identiquí.
Sí, identiquí. Bueno, así que con eso le estoy diciendo todo.
Bueno, mire...
Vamos a decir la verdad acá. Nosotros dos... no somos locutores de la radio, sino que... este es un asalto. Sí, jajajajaja. Ja, 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 ja.
Sí.
¿Ven esa caja azul?
Ahí vayan dejando sus pertenencias.
Nada de mensajes.
No, señor, uno a uno.
Que toque añoranza, no. La guita. No la sabemos, señor, añoranza. Así que mientras ustedes ponen el dinero allí... ya está, señora, ya está. Suficiente, guarde algo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa.
Pausa. Arnaldo. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maredime Cacodolina y su voz. Y el licenciado presa académico, Ale Tolina. Muy bien, maestro, buenas noches. Buenas noches a la gente del trío sin nombre. Al trío le piden rueda mágica.
Bueno, bien.
Para María Marta, a ver si se ríe. ¿De qué se ríe la babosa?
No puedo reírme tocando la babosa, no vale.
Vamos.
Desde el África, un sueño con el Liverpool Bar, y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. No. En cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y el ángel de la soledad protege, lava y cura este mal. Él no me abandona. Esta vida es un lecho de cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos.
Recuerdo un día como hoy, me fui de casa tocando cano
y no volví nunca más.
Y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos.
Podrías verlo así. sabes que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa. África, un sueño con el Liverpool.
Aquí Julio de Veraza dice: sordo, milonga de albornoz de su.
Es hermosa, pero un cachito. Puedo cantar, así que donde me caiga muerto, dale lo más que pueda, Vincent, a ver si yo. Alguien ya contó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premura ni demora. Alborno viene silbando una milonga entrerriana bajo el ala del chambergo. Sus ojos ven la mañana, la mañana de aquel día del 890, que en el bajo del Retiro ya le han perdido la cuenta de amores y de truqueadas hasta el alba y de entrevero a fierro con los sargentos con propios y forasteros. Se la tienen bien jurada más de un taure y más de un piso, y en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo. No un cuchillo sino tres, antes de clarear el día se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en su pecho, movió la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que aquí anda su historia en una milonga. El tiempo es olvido y memoria.
Qué lindo esto. Aquí para Gastón piden Play the Game al trío sin nombre.
Bueno, The Queen.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you had to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game. Love. When you're feeling down on your
resistance is low. Light another cigarette and let yourself go. This is your life. Don't play hard to get. It's a freeway. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play.
Just begun.
Love comes from my head and to my toe.
My love is pumping through my veins, driving me insane. Come, come, play the game, play the game, play the game, play the game.
Open up your mind and let me step inside. Your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall and
play the game. Everybody play the game
of love.
Bueno, aquí en un papelucho anónimo le piden Alfonsina y el Mar al trío.
¿En qué tono lo
no sé si es?
En mi menor.
En mi menor.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena muda llegó hasta la Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y le está llevando y te vas. Hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Muy bien, señores. We Can Work It Out le piden al trío.
Hace mucho que no lo hacemos.
Uh-huh. ¿Va? Uh-huh. Porque se vienen negando sistemáticamente.
Sí.
Uh-huh. Y ahora sí.
Try to see my way. Do I have to keep on talking till I can walk? Why is it your way? Run the risk of knowing that our love is really gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying.
You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and give us strength to say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to say it my way. Why is it your way? There's a chance that we may fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
Bueno, aquí me das enseñas el director de la emisora. Que aquí,
¿vino el director?
Vino el director.
Sí, que Ali.
Vino el señor Berti.
Señora, el señor Berti.
Y, Ali. Bueno, me hacen las enseñas.
Sí, ¿no? Que no tenemos que ir.
Y le echamos una canción corta, porque si no...
No sé qué carácter que tiene, macho.
Sí. Porque este es el horario que ensaya Filmus. Y hay que hacer.
Manda a decir el doctor Filmus que van a ver. Bueno, vamos a hacer nuestra última canción.
Nos vamos, señores.
Nos vamos, señores.
Pero mañana
no
volveremos.
Insista, señora. Listo, ya está.
No sé. Bien.
No. Pan dulce de Rolón.
Sí, algo así.
Sí. Cuando algo. No se sabe qué hacer,
sí, pero,
siempre algo de ese precio.
Sí. Homenajear al.
No puede estar
al
evocando.
Al Prolecto Rolón.
Bombo, al ritmo del pan dulce de Rolón.
Adiós, adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.